Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Nuevamente damos la bienvenida a todos los que nos visitan en esta mañana. Este es nuestro primer servicio, el segundo es a las 11:30. En el medio comienzan clases después de Escuela de Vida y les animamos a que ustedes estén en el discipulado básico y también en fundamentos. Y esto es algo que ahora lo hemos hecho también parte del proceso de la membresía a la iglesia. Así que recuerden, mientras nosotros estamos aquí en el segundo servicio, otros estarán en el segundo piso en las diferentes clases. Si usted está aquí visitándonos y no tiene una Biblia, así como la que yo tengo en mis manos, le recomiendo que alce su mano y alguien le va a alcanzar, algún ujier va a alcanzar esta Biblia en español o también puede ser en inglés. Es una Biblia fuerte que usted puede llevarse a casa como recuerdo de Iglesia a la Red. Allá por el fondo, okay, ahí tiene un logo de la iglesia. Y puede ponerle la fecha, el día, lo que quiera y su nombre. Y ahí está entonces ese regalo para todos ustedes. Bienvenidos a los que están también escuchándonos en 1650M Radio La Red. Y los que están en YouTube. Hay gente que nos ve desde otros países donde no tienen una iglesia donde congregarse. Bueno, nosotros no podemos reemplazar lo que es una iglesia físicamente como aquí, pero por lo menos hasta que encuentre un lugar podemos estar aquí apoyándoles con el mensaje. Vamos a ver varios textos en la pantalla el día de hoy. La semana pasada comenzamos una nueva serie que se llama Dios en mí, y este es nuestro segundo mensaje. Hoy vamos a hablar acerca de mi relación personal con Dios. Y usted dirá, pastor, usted nos va a contar acerca de su relación con Dios, no vamos a hablar de nuestra relación con Dios, cada uno de nosotros, ¿ok? Pero quise personalizarlo para que usted, a través del mensaje, vea que esta es su relación con Dios. Y si no tiene una relación personal con Dios, Dios quiere eso para usted. Para eso usted fue creado, ¿ok? Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos en este momento, dejando en tus manos este mensaje de tu palabra para que tú seas el que hables a cada corazón aquí presente o en los medios sociales o en radio, sin excepciones. Gracias, oh Señor, y confiamos en ti. En el nombre tuyo, Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, lo más importante en nuestra vida es nuestra relación personal con Dios. Eso es más importante que la familia, que el trabajo, que los estudios, que los deportes, que los hobbies, que cualquier otra cosa que ocupe nuestro tiempo o nuestros intereses personales. Yo sé que esta es una declaración muy valiente, muy audaz, pero la razón por la cual hacemos esta declaración tan audaz es que Dios nos creó para esto. Dios nos creó para que tengamos una relación diaria, personal, un compañerismo constante con Él. ¿Cómo comienza la relación con Dios? ¿Cómo comienza la relación mía, la suya? ¿Cómo comenzó? Bueno, comenzó en la conversión, comienza en la conversión. ¿Pero qué es la conversión? Bueno, Dios el Espíritu Santo hace la regeneración, el nuevo nacimiento dentro de nosotros. No sabemos exactamente, no lo notamos exactamente, pero sí notamos cuando el Señor nos convence de nuestro pecado y nos lleva a la conversión. Así comienza la conversión. La conversión es regresar a lo que Dios nos creó para ser. La conversión ocurre cuando Dios cambia nuestra vieja naturaleza pecaminosa por la nueva naturaleza que Cristo provee y nos hace ver eso, y la forma de verlo es cuando comenzamos a sentir convicción de que somos pecadores, que estamos separados de la gloria de Dios y necesitamos ser salvos. Eso no es a su propia inteligencia, no es mi inteligencia, eso es Dios trabajando dentro nuestro. La conversión es cambiar nuestra dirección de nosotros mismos y redirigirla hacia el Señor, hacia Dios. Dios, el Espíritu Santo, entonces, es el que produce esta acción porque nosotros no podemos convertirnos a nosotros mismos. ¿Y qué requiere la conversión? Humildad, requiere confesión de nuestro pecado, no de todas las cosas malas que hacemos, claro que confesamos eso también, pero la pregunta es por qué hacemos todas esas cosas malas, porque tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual nacemos. Entonces, confesar nuestro pecado a Dios es reconocer eso. La palabra confesar significa decir exactamente lo mismo que Dios dice, estar de acuerdo con lo que Dios dice. Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de mi presencia, están destituidos de la gloria de Dios. Confesar nuestro pecado a Dios es decir, Señor, sí es cierto, tienes razón, tu palabra dice eso y ahora entiendo que es así. Más allá de que yo piense que sea bueno o mala persona, eso no importa. No hay nadie bueno, dice la Biblia, ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Entonces, cuando confesamos a Dios que eso es la realidad de nuestra vida, rechazamos el pecado. Comenzamos a odiar el pecado porque es lo que nos ha separado como humanidad de Dios y personalmente. Y al mismo tiempo, empezamos a tener confianza y entrega entonces al Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versículo 17, que va a aparecer en su pantalla, la palabra de Dios dice esto: cuando Jesús comenzó el ministerio público, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, arrepiéntanse, repent, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el hecho de que esté expresando el reino de los cielos, no está hablando del futuro, está diciendo, Él es el rey de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado, Él ya estaba en la tierra, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cientos de años antes de que Jesús dijese eso, en la carta de Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14, o en el libro, debo decir, de Segunda Crónicas, 7, 14, Dios dice esto: si se humillare mi pueblo, y el pueblo está formado de individuos, ¿verdad?, de personas, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y sé que convirtieren de sus malos caminos, es decir, dejasen sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Observen la condición para que Dios haga estas cosas. Primero tiene que haber arrepentimiento, conversión, dejar el pecado. Así que la verdadera conversión es obvia, es evidente. Una persona cuando se convierte a Cristo cambia muchas cosas. Entre ellas cambia su manera de pensar, su manera de sentir y por ende su manera de actuar. En Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, la palabra de Dios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, okay, antes de la conversión, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despójense de eso. Eso uno lo hace la primera vez para siempre y constantemente como cristianos, cada vez que nos ataca a la carne, como dice la Biblia, inmediatamente actuamos despojando eso. La conversión cambia nuestra perspectiva e incluye la fe en Dios. Esto es lo que ocurre. Fe significa poner nuestra confianza eternamente. ¿Escuchó eso? Es una confianza que damos a Dios de que Él va a guardar nuestra alma en su presencia eternamente y un día le veremos cara a cara por el sacrificio que hemos visto en la cena del Señor recién, por el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Cuando usted de todo corazón da vueltas a usted mismo, muere a usted mismo, da vuelta al pecado y viene a Cristo, el Señor le lava con su sangre, le limpia de todo pecado, escribe su nombre en el libro de la vida, le adopta como hijo o hija de Él. Y entonces eso es para siempre. ¿Pero cuándo comenzó eso? Cuando usted pidió perdón, se convirtió y por fe en el Señor. Fe, la fe no es ciega. La fe no es ciega. La fe en otras religiones es algo ciego. Y es algo en base a lo que un ser humano piensa. En este caso es Dios mismo el que está hablando en la palabra. Y fe significa poner toda nuestra confianza en Dios. Hebreos capítulo 11. Versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Cuál es la recompensa? La salvación que Él nos ha dado, que nosotros no merecemos. Él lo da por su gracia, por su amor. ¿Cuándo? Nos arrepentimos, dejamos el pecado, le pedimos perdón y confiamos en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, en su resurrección y cómo eso afecta positivamente nuestra vida para siempre. Así que nuestra relación con Dios comienza cuando, en la conversión, continúa creciendo constantemente y luego se expresa en nuestro compañerismo diario con Él. Y hablemos un poco acerca de eso porque tenemos que pensar cuál es nuestra actitud correcta en nuestra o mi relación con Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver que mi relación con Dios, si usted personalícelo, su relación con Dios, requiere un compañerismo reverente. Cuando usted ama a una persona, quiere estar con esa persona, ¿verdad? Entonces, esto es compañerismo. Pero este compañerismo, como vimos el domingo pasado, tiene que ser un compañerismo reverente. ¿Ok? Recuerda lo que dijimos en inglés el otro día. He's not your buddy. ¿Ok? Es nuestro amigo, pero Él no es su compadre, ¿okay? Es Dios y merece todo nuestro respeto. Aquí en el templo, en nuestra casa, en el baño, en el carro, en el camión, en el vehículo, en el avión, donde sea, siempre Dios está con nosotros. Este cuerpo, su cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, si usted recibe a Cristo de verdad. Entonces, aunque tengamos Abba, Padre, como dice la Biblia, nuestro papito, nuestro papá, Él es Father God, es nuestro Padre, no baja de categoría. Entonces, requiere amor, cariño, respeto, obediencia, sometimiento y admiración. Pero también, aparte de ese compañerismo reverente, tiene que ser un compañerismo y una relación perseverante y constante. El compañerismo con Dios requiere, exige perseverancia y constancia. ¿Cuántas cosas en nuestra vida requieren perseverancia y constancia? El trabajo es una de ellas. ¿Se imagina? Usted no puede decir voy a trabajar cuando me da la gana, porque pocas veces le pueden dar las ganas. Y se va a morir de hambre. Y a su familia va a matar de hambre. Usted no puede decir ahora que viene el verano, cuando me dé la gana, voy a trabajar en la yarda, o en el pasto, o en el césped, como usted le llame. Porque hecho otros le van a llamar y le van a decir, córtelo. Hay cosas que requieren perseverancia, constancia, perseverancia. ¿Cuánto más nuestra relación personal con Dios? Si usted lo deja para el domingo, va a ser un cristiano anémico, raquítico. Y usted dice, pero pastor, el mensaje que usted nos da es muy poderoso. Y yo, sí, pero usted no puede depender del mensaje del domingo. Esto es lo que juntos hacemos como familia y nos tiene que alimentar. Pero todos los días yo busco en mi compañerismo con Dios, estar un rato a solas con Él, oro, abro mi Biblia y como de su palabra todos los días. ¿Y usted? Eso es lo que hay que hacer. Ahora, eso requiere perseverancia y constancia. Son actitudes diarias, no semanales. Y son actitudes indispensables. No obstante, se dará cuenta que no ocurren automáticamente. Nuestro cerebro no nos despierta automáticamente para hacer estas cosas. Esto es nuestra parte. En la conversión hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Hay una parte que Dios, el Espíritu Santo, hace y hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Esto es una forma de misterio en la Biblia, pero la Biblia dice que esa es la realidad. Entonces, todo el tiempo de lo que llama la transformación y santificación hasta que estemos en el cielo con el Señor, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por eso la Biblia habla de si buscar en mi rostro. El verbo buscar es una acción. Veíamos recién en la pantalla de 2 Corintios. Es una acción, hay que buscar. Mire qué ejemplo le voy a dar. Usted no puede decir tengo hambre. Declaro que viene la comida a mi mesa, ya preparada con todos los condimentos que yo quiero. Come on, comida, ven a mi mesa. Bueno, posiblemente lo internen en un hospital psiquiátrico. Usted simplemente dice, yo necesito ir a buscar el alimento para comer. ¿Me está escuchando? Yo necesito ir a trabajar. Luego necesito ir al mercado. Luego necesito preparar la comida. Luego necesito comerla. Y eso lo hacemos prácticamente todos los días. Entonces, aún Dios nos muestra que en la vida diaria la cuestión es constancia, perseverancia, trabajo. Entonces, el compañerismo diario con Dios requiere constancia, perseverancia, trabajo. Cada vez que usted vea en la Biblia, busque en mi rostro, no es porque Dios desapareció y hay que ir a buscarlo, a encontrarlo en algún lugar. Usted ya tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué está buscando? Está buscando el compañerismo con Él. Hay tantas distracciones en nuestra naturaleza humana, hay tantas distracciones en la vida moderna y hay tantas obligaciones diarias que tendemos a dejar esto para después. Las distracciones de hoy en el mundo moderno son terribles, ¿verdad que sí? Le voy a contar algo que he leído, a ver qué le parece. La compañía Network World informa: estamos obsesionados con nuestros teléfonos. Yo sé, ustedes no, pero... Según un nuevo estudio, los usuarios habituales de smartphones o el teléfono celular hacen clic, pulsan o deslizan el dedo 5.427 veces al día. Este es el 10% de los usuarios de teléfonos más activos, por lo que cabría esperar un exceso. Sin embargo, el resto de nosotros seguimos tocando estos dispositivos adictivos, celular, computadora, en un promedio de 2.617 veces al día. Una cifra considerable, ¿verdad? Ni que hablar de los que se levanten a la noche y siguen con el celular. Esto es al día. La empresa de investigación especializada en las reacciones de los consumidores a los productos reclutó a 94 usuarios de dispositivos Android e instaló un software especial en sus smartphones. Y la herramienta rastreó la interacción de cada usuario durante 5 días, durante todo el día, según explica la empresa en una entrada de blog en su sitio web. Dice esto: y por cada interacción nos referimos a cada pulsación, a cada escritura, a cada deslizamiento, a cada clic. Los llamamos toques, explican. Promediando las cifras mencionadas, los usuarios más frecuentes tocan sus dispositivos 1 par de millones de veces al año. Lo más interesante de todo esto fue que los encuestados subestimaron por completo el uso de sus teléfonos. Si bien al principio se sorprendieron con las cifras, escuche esto, el 41% afirmó: probablemente no voy a cambiar la forma en que uso mi teléfono. La pregunta es: ¿cuántas veces al día usted se comunica con Dios? Si se pudiera registrar la cantidad de veces que nos comunicamos con Dios a diario, ¿nos sorprendería el resultado? ¿Nos sorprendería por la frecuencia o por la poca frecuencia de veces que a diario contactamos a Dios, nos comunicamos con Dios? En Santiago capítulo 4, verso 8, la Biblia dice: acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Lavaos las manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es tener doble ánimo cuando solamente dejamos la relación de compañerismo con Dios para la hora de cuando la iglesia se reúne el domingo. En otros casos, un miércoles o jueves. El cristiano tiene que imponerse a sí mismo muchas cosas. Miren, el cristiano que se impone a sí mismo ser una persona ordenada, organizada, sabia, en el uso de su tiempo, incluyendo los medios sociales y otras cosas, el trabajo, etc., ese cristiano va a crecer en su relación con Dios. Va a demostrar que es prioridad su relación con Dios. Una demostración de la verdadera conversión, ¿saben cuál es? Que uno comienza a tener un anhelo y una intencionalidad muy fuerte, quiere cultivar su relación con Dios. Observe qué pasa cuando nos enamoramos. Cuando nos enamoramos, siempre queremos estar la mayor cantidad de tiempo posible con la persona que amamos. Tenemos intencionalidad, es decir, buscamos la manera de lograrlo. Y hoy en día con los teléfonos también hacemos eso. Si no podemos estar muy cerca de la persona, ahí estamos con el teléfono. Antes no se podía hacer eso, ¿verdad? Pero hoy sí. De algunas formas siempre estamos tratando de buscar cuándo podemos vernos físicamente, cuándo podemos comer juntos, cuándo podemos hablar, cuándo nos podemos comunicar. Ahora, ¿qué pasa con Dios? Como sabemos que Él no se va y siempre está en nosotros porque somos de Cristo, a veces descuidamos esta parte del compañerismo a solas con Él. Entonces, no estamos cultivando esa relación, debemos cultivarla, porque hay mucha distracción y muchas obligaciones necesarias. Entonces, una demostración de que de verdad somos cristianos, es decir, no solo escogimos la religión cristiana, sino que de verdad seguimos a Cristo, es lo que significa ser cristiano, un seguidor de Cristo. Una prueba es nuestro anhelo, nuestra hambre de Él, nuestra necesidad de Él, nuestro querer estar a solas con Él, hablando, orando. Entonces, a solas con Dios es como nosotros vamos cultivando nuestra relación con Dios. Lo que pasa los domingos es un fertilizante. Lo que pasa los domingos, hablando en términos de agricultura, ¿verdad? Es algo como una lluvia grande que cae, pero todos los días nosotros tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a solas con Él. La oración tiene un lugar preponderante, importantísimo, primario, en nuestra relación personal con Dios. Ahora, ¿qué es orar? Orar no es un rezo de memoria. Hay mucha gente que reza de memoria u ora de memoria, pero no entiende ni lo que está diciendo. Hable con Dios así como hablamos entre unos y los otros, con máximo respeto, pero desde lo profundo de su corazón. Sea sincero. De todas maneras, Dios ya sabe lo que le va a decir. Ahora hay gente que dice, como Dios ya sabe que lo que voy a decir, ¿para qué se lo digo? Imagínese si usted usara la misma regla en sus relaciones personales. Le iría muy mal. Entonces, usted habla con Dios desde lo profundo de su corazón. Ahora, ¿puede usar la Biblia? Claro que sí. Claro que sí. El Señor Jesús nos dejó un ejemplo de cómo hacerlo. En Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10... texto que viene apareciendo ya varias veces los domingos, ¿qué dice? Padre nuestro, Jesús dijo, ustedes oren así, no es para que simplemente lo memoricen y no puedan orar otras palabras. Fíjese el modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, fíjese, no le está diciendo Dios que estás allá, Padre nuestro, lo está personalizando, que estás en los cielos. Y luego, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. El domingo pasado hablábamos de la importancia de esa frase. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Recuerdan lo que sigue después? El pan nuestro. Ahora observe cuándo recién Dios nos enseña a empezar a orar por nuestras necesidades. Después de haber hablado con Él y adorado. Esto tampoco es una regla legalista, matemática, si no Dios no nos va a escuchar. Simplemente Dios, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cómo debemos orar? Jesús les dijo, ok, déjenme darles el ejemplo. Ahí, así se ora. Otra vez, no solo por memorizarlo, sino que siempre la idea es, Dios está primero. Hay una relación que cultivamos con Él, de amor. Preste atención. Los diferentes escritores del libro de los Salmos, que usted tiene en su Biblia, también nos dan otros ejemplos de cómo adorar a Dios. No vamos a ir a ellos, son muchísimos salmos. Pero cuando hablamos en la oración, usted también puede tomar uno de los salmos de la Biblia que adoran a Dios, leerlo en voz alta o en voz baja o en silencio y hacerlo personal y hablar con Dios personalmente. Aun cuando está pidiéndole perdón a Dios. A veces yo recuerdo aquel salmo donde 139, donde David dice, examíname, oh Dios, y pruébame. Ve si hay en mí camino de perversidad, de pecado, guíame por el camino recto. Y yo lo estoy leyendo y le estoy diciendo eso a veces de memoria, pero yo estoy pensando en mí, ya no estoy pensando en David. David lo dijo, pero Daniel lo personaliza. Entonces, hay días que uno no sabe ni cómo orar. Vaya a la Biblia, tome textos y no repita como un lorito, ¿verdad?, de memoria. Simplemente personalícelo, entienda lo que está diciendo y la Biblia misma le ayuda a orar. Y usted comience a decir las cosas que usted quiera decir al Señor. Los diferentes escritores entonces de Salmos nos dan esa posibilidad. Esto es lo que Dios ha escrito. Siempre tenemos la prioridad en nuestra oración, adorar a Dios. Y luego presentarle nuestras peticiones, nuestros deseos y nuestras inquietudes. Los que somos papás, las que son mamás, ¿se imaginan si sus pequeñitos nunca le dicen: papá, te quiero, mamá, te quiero, te amo, gracias por darme la comida, gracias por esto, gracias por este regalo? Imagínense si la relación con ustedes fuera: papá, dame esto, mamá, dame lo otro, dame, 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 dame aquello, dame, 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 dame. Llega un momento que usted dice: ¿qué soy yo, el banco de la nación? Usted dice: ok, mi responsabilidad es proveerte, hijo, hija, pero ¿me amas? ¿Me lo dices? Hay que moldear eso, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Jesús la moldeó. Lo amamos, lo adoramos, se lo expresamos, lo obedecemos. Y también le pedimos y le mostramos nuestras inquietudes. El Señor dijo que debemos hacerlo. Y Él está dispuesto a escucharnos y a proveernos. Así que la oración es hablar honestamente con Dios. Él conoce nuestra mente y corazón. El estudio disciplinado de la palabra de Dios es otra cosa que cultiva tremendamente a solas con Dios nuestra relación con Él. La meditación en la palabra de Dios. Observe que no dije la meditación tipo yoga, ¿verdad? Usted sabe lo que hacen los de la yoga. Juntan los deditos y no pasa nada. Y ahí están pensando supuestamente en vaciar la mente. El problema de vaciar la mente es que la mente no puede estar vacía. ¿Escuchó eso? El problema de vaciar la mente es que su cerebro está creado por Dios no para estar vacío. Su mente no puede estar vacía nunca. Entonces el ejercicio de yoga es un problema diabólico, porque la idea es: vacío mi mente supuestamente para llenarla con ¿qué? Y es una puerta abierta a la demonización. Entonces es su decisión. Lo que la Biblia dice es: si usted conoce a Cristo, don't do it, no lo haga. Meditar en la palabra de Dios es simplemente pensar en lo que la Biblia está diciendo sin necesidad de estudiarlo necesariamente. Ahora, usted lo tiene que estudiar, pero también puede pensar en lo que Dios le está diciendo. Los salmistas pensaban en estas cosas. Por eso de pronto le surgía a David, a Asaf y a otros salmistas, le surgían las palabras que usted ha escrito, ve escrita. Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, el mundo, lo que usted ha creado, digo: wow, Señor, ¿qué? ¿De dónde surgió eso? Estaba a solas meditando y mirando la creación y de repente escribió lo que sintió. Y Dios lo inspiró y es palabra de Dios. Entonces estudie, medite la palabra de Dios. Eso le va a ayudar además a poner sus peticiones, sus deseos, sus inquietudes, ¿sabe qué? En la perspectiva correcta. Yo hallo en mi propia vida que cuando estoy alabando a Dios, adorándolo a solas, y luego estoy meditando en la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios y estoy orando, de pronto mis pensamientos se corrigen. 2 Corintios 10, 3 al 5 dice eso. Sometemos nuestros pensamientos y lo llevamos como un esclavo cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Se alinean, para usar un término moderno, nuestros pensamientos y toman la perspectiva correcta. Después de estar orando y alabando a Dios, yo me he dado cuenta que después, cuando le pido, a veces hasta cambio la petición, porque Dios se ha encargado de darle perspectiva a lo que le quiero decir. Y vienen textos de la Biblia a mi corazón y yo digo: ok, Dios me está hablando. Ahora, si usted no estudia la Biblia, mágicamente no le van a venir los textos. Y entonces es importantísimo comer de la palabra de Dios para que haga el trabajo que tiene que hacer en su vida. El rol también de la iglesia, como esta mañana y como en la semana otras cosas que hacemos, es importantísimo en su relación, en mi relación personal con Dios. ¿De qué manera? Bueno, el cristianismo no es una religión personal y secreta. ¿Ha escuchado como yo tantas veces cuando la gente dice: usted tiene su religión, yo tengo mi religión, usted no me hable del cristianismo, porque usted es usted, yo soy yo, eso es secreto, eso es personal, eso no, la religión cristiana no es personal. Es personal en la conversión, pero no es secreta. Al contrario, Dios nos dice que debemos compartir el mensaje del Evangelio. No lo podemos imponer, no podemos obligar, pero debemos compartirlo. Entonces, usted está en la relación con Dios que no puede ser secreta. Es una relación que además prospera, así como esta mañana, en la comunidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia, el Nuevo Testamento, nos muestra por lo menos tres razones por las cuales nos reunimos como esta mañana y en otras ocasiones, como iglesia. Nos reunimos para adorar, nos reunimos para animarnos y para edificarnos mutuamente. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, la palabra de Dios dice, y considerémonos unos a otros, considerémonos, es decir, pongamos la importancia a nuestros hermanos y hermanas, pensemos en ellos. ¿Para qué? Para estimularnos al amor. El amor necesita estímulo. No es solamente decirle amo, hermano, ok, fine, está bien decir eso, pero hay un estímulo, hay el compañerismo. Esto es algo que YouTube no puede hacer, ni ningún otro medio social, ni la radio. Por eso no, la Biblia no acepta cristianos solitarios fuera del contexto de una iglesia física. Eso no es antojo de un pastor o de una organización. Dios dijo eso. Entonces, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y estimularnos a las buenas obras. Eso no es ganar el cielo con buenas obras, sino porque somos de Cristo, estimularnos para hacer buenas cosas. Vamos al plano del hogar de nuevo como un ejemplo. Una familia funcional, usted sabe que hay familias funcionales y familias disfuncionales. Al menos eso es el criterio de palabras nuevas que se usa ya hace algunas décadas. En una familia funcional, el padre, la madre, un hijo o varios hijos, los que tengan, se estimulan a las buenas obras dentro del hogar. ¿Cuáles son esas buenas obras? Bueno, ¿qué hay que pintar? ¿Qué hay que arreglar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Quién va a comprar? ¿Quién está cocinando? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a estudiar? ¿Quién va a hacer esto? Y todos estamos en pro de hacer un hogar mejor. Una familia disfuncional o disfuncional hace todo lo contrario. Una familia disfuncional dice que papá haga lo suyo y yo no me meto en esto y lo otro. Que mamá haga lo suyo y yo no voy a estar haciendo lo otro. Una familia funcional respeta los roles de cada uno, pero se ayudan mutuamente porque es interés de todos tener un mejor hogar. Si usted piensa, a mí no me importa mi hogar, hago una cita en consejería. Porque tiene problemas. No es normal que a usted no le interese su hogar. Ahora, si usted es hiperindependiente y no le importa su hogar, tampoco va a poder formar un nuevo hogar en el futuro. Entonces, un hogar funcional, un hogar normal, un hogar bueno, hace buenas obras unos con los otros. Una iglesia normal en el sentido que es funcional, bíblica, estas buenas obras, otra vez, no son para ganar el cielo, ni la salvación. Estas buenas obras son justamente para poder funcionar unos con los otros, pero además ayudan personalmente a usted y a mí. Entonces aquí dice, considerémonos. Así que considere lo que le estoy diciendo, viene de Dios, viene de la palabra de Dios. Considerémonos unos a otros, que nos importe uno del otro, para estimularnos al amor, ¿y qué más? A las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Esto fue escrito hace 2000 años y todavía no cambió. Pero puede cambiar con usted, puede cambiar conmigo. No dejando de congregarnos. Bueno, esto no es un capricho de Dios, esto es el diseño de Dios para que podamos tener una relación personal con Él creciente, edificante, y lo podamos servir, exhortándonos. Eso no es un regaño, ya les vengo enseñando hace varios domingos. Exhortar es decir lo que la palabra de Dios dice, cuando vemos que algo no está bien, corregirlo con ese hermano o esa hermana. Cuando vemos que algo está bien, estimularlo y decir, ya, muy bien, bien hecho. Así como hacemos con los hijos en una buena educación. No solamente le decimos esto está mal, cuando hacen algo bien y lo corrigen, decimos, bravo, eso está bien. En la iglesia igual. Estimulándonos al amor, a las buenas obras, exhortándonos. Y dice tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? El día del Señor, el día del juicio, la segunda venida de Cristo. Entonces estamos para crecer. Y esto nos hace crecer en nuestra relación personal con Dios. Así que importantísimo en la familia de la iglesia, nuestra relación personal con Dios y nuestra fe personal se fortalecen. Si usted dice, mi fe anda ahí, y dudo y no sé a veces, no deje de congregarse porque el Espíritu Santo, Dios utiliza estos mensajes, estos cánticos, el compañerismo y cosas que nosotros ni vemos para estimular nuestra fe, para hacer crecer nuestra fe, para hacer crecer nuestra confianza en el Señor, para que otros oren por nosotros, ¿ven? Y así, y nosotros orar por otros. Es el apoyo que otros hermanos nos dan y que damos a otros y fortalece nuestra fe. Así que nuestra relación personal con Dios se cultiva en nuestro compañerismo, a solas con Él, indispensable, pero crece en el compañerismo unos con los otros como iglesia. Y este, repito, es el diseño de Dios. Esta es la voluntad de Dios, por tanto en la iglesia de la red le vamos a obedecer. Y la iglesia no es la organización, somos cada uno de nosotros los salvados por Cristo Jesús. Así que en conclusión, como creyentes en Cristo Jesús, como salvados, como cristianos, nuestra relación personal con Dios es prioritaria cada día de la semana por sobre todas las cosas. Así que debemos cuidarla, debemos fortalecerla, debemos cultivarla diariamente. Aun si ello, escuche esto, requiere que tengamos que luchar contra las distracciones. Yo no sé usted, pero yo lucho todo el tiempo contra las distracciones. Algunas son distracciones innecesarias, otras son distracciones necesarias, pero siguen siendo distracciones. Y entonces uno tiene que escoger la prioridad de si voy a atender esa distracción o la voy a posponer. Entonces, ¿yo qué hago? Señor, ayúdame porque voy a pasar mi tiempo a solas contigo. Yo sé que el teléfono va a sonar más que nunca durante el día. O en mis pensamientos van a venir todas las cosas que tengo que hacer hoy, mañana y en el cielo. Van a haber todo tipo de distracciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a luchar contra ellas. Y voy a decir, no, este no es el momento de tomar eso. Y a veces como pastor, hasta me ha ocurrido que me llaman de emergencia porque algo pasa, y yo digo, en medio de mi oración, okay, ¿qué pasa? Oh, pasó esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y ya, no, ya hay que resolver esto. Bueno, ya me di cuenta que unos minutos más puede esperar. Yo no soy Dios. Yo no puedo estar ahí instantáneamente. Y aunque esté ahí, yo no voy a poder solucionar el problema. Puede esperar media hora. Ahora, si me dice está en coma y se está muriendo, las cosas cambian. Pero he tenido que hacer así. ¿Usted cree que usted está ocupado? Ya, está ocupada, ocupado. Yo también. ¿Okay? Y a veces andan 400 personas, entre ellos usted, dando vueltas con sus problemas y sus cosas. Está bien, aquí estamos para ayudarle. Pero si yo como pastor descuido mi tiempo personal a solas con Dios, usted también se perjudica. Entonces, imagínese usted que no tiene esta responsabilidad, pero tiene otras responsabilidades, como yo también tengo muchas responsabilidades. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Va a tener que ser muy fuerte, va a tener que luchar, especialmente después de este domingo al escuchar esto. Le van a venir más distracciones que nunca. Entonces, luche, luche. No, yo voy a tener mi disciplina y de aquí no puedo moverme hasta que no haga esto. En algún momento del día. Y si porque es una emergencia lo tengo que posponer, a ver qué otro momento del día. Usted dice, ¿por qué eso suena legalista? Porque un día deja de hacerlo y al otro día es más fácil no hacerlo. Un día deja de comer, va a sufrir, al día siguiente su sistema está preparado para no recibir comida. ¿Sabía eso? Y aunque tenga mucho deseo, de repente como que va a perder el apetito. Exactamente eso y peor ocurre en nuestra vida de relación con el Señor. Una vez que nos descuidamos, después se hace más difícil. Entonces, esta es la conclusión. Luche, luche, luche. Porque Satanás, su enemigo, está queriendo que usted no esté en comunión personal con Dios. ¿Por qué? Porque ahí él pierde todo el tiempo. Ahí es cuando usted toma esa armadura de Dios en Efesios 6. Usted pierde todo el tiempo usted si no está a solas con Dios. Así que aprenda a organizar su tiempo, luchen contra las distracciones, ponga las prioridades en su lugar, aún las obligaciones. Es urgente que haga eso. Y si usted está aquí o en radio o en YouTube y aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, ¿qué está esperando? El Señor está trabajando en su vida, pero eso tiene un límite. Entonces, entréguele su vida al Señor Jesucristo. Confiésele que usted necesita ser salvo, porque ninguna obra buena que usted haga, por más buena persona que sea, nada de eso va a ganar el cielo, nada de eso va a ganar estar en la presencia de Dios y no ser castigado en el infierno. Lo único que va a ganar eso es el que ya lo ganó, el Señor Jesucristo. Usted lo recibe. Pero para recibirlo tiene que convertirse, y para convertirse tiene que arrepentirse. Y para arrepentirse usted responde a este mensaje, porque es el Señor el que le está hablando. Señor, en el nombre de Jesús, solo tú puedes hacer esa obra como le hiciste en mí y en cientos de nosotros, en Iglesia La Red y en otros. Señor, pedimos que sea esa realidad para aquellos que han pospuesto como un insulto sin darse cuenta el no entregar sus vidas a ti. Si tú les estás convenciendo de que te necesitan, necesitan ser salvos, como todo ser humano lo necesita, que respondan a ti. Y los que ya hemos respondido y somos tuyos, aumenta ese hambre por estar en un sano y santo compañerismo contigo para alimentar y cultivar nuestra relación contigo a través del tiempo a solas y a través del tiempo aquí con nuestros amados hermanos de Iglesia La Red. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.